Buenos días, son las 9:34 y tenemos con nosotros a Perla Navarro. Ella es del grupo Psicológicamente y vamos a hablar hoy sobre identificar la violencia desde temprano en la familia, en el hogar y cómo evitar así ser víctimas de violencia. Buenos días, Perla, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo.
Gracias. Perla, ¿cómo entendemos que estamos viviendo en un ambiente donde la violencia es normal? ¿Donde se siente la violencia normal?
Okay. Sí, bueno, a propósito del día de ayer que estábamos en la violencia, es importante que aprovechemos esta ocasión para prestarle más atención a las conversaciones sobre violencia, que saquemos ese tiempo para reflexionar sobre cómo esta problemática se nos presenta a diario en nuestras relaciones interpersonales, tanto en las familiares como en nuestras relaciones laborales, en nuestra relación con el entorno, y que estemos abiertos y abiertas a ver cuáles son los cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas para contribuir a ir disminuyendo esa forma de relacionarnos que muchas veces está caracterizada por la violencia de diferentes formas, la violencia física, pero sobre todo la violencia psicológica. Y
¿Cómo se acostumbra? ¿Cómo incluso hace un momentito cuando estábamos haciendo la conexión, te hablaba de un caso en particular en donde yo escuchaba repetidamente a una persona que no sé si es cuidador o es la madre de una niña decirle palabras, referirse a ella en palabras enojadas, diciéndole eres bruta, eres estúpida, eres esto, lo otro. Vimos incluso ayer algunos experimentos que se hicieron en este sentido. ¿Hasta qué punto este comportamiento, como te decía ahorita, cuando te lo dice otra persona, pues ya tú sientes como que no te están ofendiendo con eso?
Okay. Sí, es lamentable cómo, digamos, nos acostumbramos a utilizar ese lenguaje con nuestros hijos, con nuestras hijas. De hecho, en la crianza hay, digamos, tres factores principales que no nos damos cuenta que lo hacemos, pero que a través de ellos vamos haciendo a nuestros hijos e hijas más vulnerables a repetir la violencia en sus relaciones durante la adolescencia, pero también en la adultez. Y precisamente uno de esos factores es la normalización de la violencia. Cuando yo, que soy una de las personas más importantes en la vida de mi hijo o de mi hija, que soy su mamá, soy su papá, le demuestro que esa es la manera, por ejemplo, en que nos comunicamos cuando estamos enojados, que ofendemos, minimizamos, humillamos a la otra persona, entonces estamos dándole el mensaje de que cualquier otra persona puede hacer eso mismo y que ella o él tiene que aguantar o tolerar que esa persona esté violentándola de manera psicológica porque cometió un error o porque no le gusta lo que hizo o porque está enojado por otra situación con ella o con él. Cuando corregimos a nuestros hijos e hijas diciéndole que son estúpidos, que son brutos, que no sirven para nada, vamos moldeando el cómo ellos y ellas se ven a sí mismos. Okay. Vamos uh-huh. condicionando esa visión que ellos tienen de su persona. Entonces, cuando otro individuo en su vida se refiere a ellos o a ellas en esos términos, para ellos esa es la realidad porque desde pequeño es lo que han recibido. Nadie viene con una visión de sí mismo o de sí misma. Eso no viene ya programado, que yo me veo a mí de manera positiva o de manera negativa. Eso se va moldeando con la experiencia. Y eso que vivimos durante nuestros primeros años de vida es determinante en cómo yo me voy a relacionar conmigo mismo o conmigo misma y, por tanto, con el otro.
Okay, Perla, entonces estamos hablando que no solamente tenemos la capacidad nosotros de crear o de aupar un comportamiento en las niñas en la cual puedan acostumbrarse a ser, a recibir violencia, sino que también podemos estar criando niños, o sea, hombres que van a ser violentos con sus parejas.
Así es. Cuando los niños y niñas viven una situación de violencia en su hogar, se hacen más vulnerables a repetir la violencia como víctimas o como agresores. Uh-huh. No es tampoco una condena, y eso hay que tenerlo muy claro. No es determinante que si lo viví en la niñez, entonces lo voy a repetir, porque hay muchos otros factores que también pueden intervenir en que ese niño o esa niña desarrolle una capacidad de resiliencia y que esas vivencias de su niñez no determinen su vida, pero sí los hace más vulnerables a un niño o una niña que crece en una familia en donde se ejerce una crianza respetuosa, en donde tenemos conflictos, pero los resolvemos sin ofendernos, sin gritarnos, sin humillarnos, sin maltratarnos. Y no solamente es el corregir de manera violenta uno de los factores que aumenta esta vulnerabilidad, también son los estereotipos de género que a veces de manera inconsciente repetimos con nuestros hijos e hijas. Por ejemplo, hay hogares en donde todavía solamente son las hembras las que colaboran con los oficios de la casa.
Sí.
Y los varones no hacen nada, ni siquiera recogen su habitación, no echan su ropa en el hamper y no se les corrige ni se les exige que lo hagan como las chicas. Uh-huh. Y a veces eso se acompaña del discurso, o sea, de la palabra, de decir, no, porque tú eres la hembra y tú tienes que ayudarme. Uh-huh. Pero a veces ni siquiera se dice, simplemente se hace y ya eso da el mensaje de que las que hacen las tareas del hogar son las mujeres y los hombres no le corresponde por ser hombres. Vamos fomentando esa desigualdad, que entonces si yo como niña o niño, ese es el mensaje que recibo en mi casa, eso se va a quedar conmigo como una creencia de vida. Uh-huh. Entonces en la adultez, cuando estoy en una relación de pareja y toda la carga de llevar la casa y cuidar los hijos recae sobre mí como mujer, yo voy a tolerar esa desigualdad e incluso a tolerar que me reclamen de manera violenta cuando no cumplo con eso, porque esa creencia está rígida en mí, está grabada de que a mí es que me corresponde y que cuando no lo cumplo, entonces el otro tiene derecho a exigírmelo de manera violenta.
Wow. Recuerdo en mi casa específicamente, somos dos generaciones, mi hermano y yo. Mi hermano, yo soy la mayor, hay otro hermano. Entonces, al principio mi papá se negaba a que mi hermano hiciera labores del hogar. Sin embargo, 10 años después, cuando nació la segunda camada, que vinieron dos varones más, mi mamá dijo, no, aquí ya las cosas cambiaron y aquí hay que prepararse para la vida. Y entonces empezaron a incorporarlos en los quehaceres del hogar. Estamos hablando de principios de los años 80, esta parte. Y se veía como, en ese momento se veía como anormal que tuvieran que poner el muchacho a fregar y el asunto este. Sin embargo, esto ha convertido y se volvió una práctica en la casa en que todos finalmente ayudáramos. Papi era medio renuente, pero al final sí se integró porque él se había creado, lo habían criado para proveer a la familia y para recibir cuidado. Y vemos también que eso se traduce muchas veces en que las mujeres nos convertimos en madres cuidadoras de los esposos que tenemos. ¿Cómo se va planteando este asunto con las diferencias de crianza cuando ya hay una pareja?
Bueno, la clave está en uno hacerse responsable de eso que a mí me enseñaron y atreverme a cuestionarlo. Porque yo no puedo ya hacer nada, y en ese momento tampoco podía hacer nada para que fuera de manera distinta, porque habían dos personas que me estaban enseñando cómo es la vida. Ahora, yo como adulto y adulta, soy la única persona responsable de revisar lo que a mí me enseñaron y aprender otra manera más sana si lo que me han enseñado me hace vulnerable a ser violentada o a ejercer violencia hacia mis hijos o mis hijas o hacia mi pareja. Y por eso es tan importante que estemos abiertos a hablar de este tema, a reconocer en nosotros mismos y nosotras mismas esas creencias que de manera directa o indirecta nos condicionan a repetir patrones de maltrato en nuestro entorno familiar. Otro ejemplo de cómo damos estos mensajes es cuando a los niños varones se les prohíbe expresar sus sentimientos con frases como los hombres no lloran, deje esa lloradera, deje esa ñoñería, tú estás llorando por un disparate, o decirle, invalidar el hecho de que se sientan tristes por algo que ha pasado o frustrados y decirle, tú ve, déjame yo ahora darte una pela para que llores con gusto.
Wow, sí.
Como una, que la razón por la que están llorando no es válida. Y entonces le vamos dando el mensaje de que no pueden conectar con esa parte de sí mismos, de la vulnerabilidad, de la tristeza, de expresar sus sentimientos de manera sana, porque ¿qué manera más sana hay de expresar tus sentimientos que hablándolo, que tal vez llorando si necesito llorar? Entonces, cuando no tengo cómo hacerlo, esas emociones entonces van a salir de una manera que es desadaptativa, y una de esas maneras es dirigiendo toda esa impotencia o esa frustración hacia el exterior.
Bien, vamos a hacer una pausita. Estamos conversando con Perla Navarro de Psicológicamente. Estamos hablando de cómo identificar las señales de violencia y una crianza más positiva y equitativa en el hogar.
¡Ahora sí!